El tema del temor a Dios es un tema relevante para la iglesia de Cristo. Es un tema relevante para el pueblo de Dios, porque las Escrituras llaman a los hombres que aman a Dios, hombres temerosos de Dios. Vamos, hermanos, a orar que el Señor nos conceda poder crecer en una vida de temor a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos implorarte en esta hora que tú nos bendigas en el estudio que estaremos realizando y que ahora podamos crecer en una relación más clara, más entendible de lo que debe de ser hablar contigo, caminar contigo, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios. Bendícenos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo varios textos, por eso no voy a leer ahora uno precisamente, como tenemos acostumbrado de estudiar un pasaje, pero vamos a estar viendo varios pasajes. Hoy los hombres desean ser conocidos como buenos cantantes, como buenos maestros, líderes de masas, hombres de conocimiento, predicadores que todo el mundo siga. Es decir, hombres y mujeres de éxito. La gente siempre está persiguiendo esto. Pero nosotros encontramos que las Escrituras nos hablan de una reputación un poquito diferente a esta. Dios llama a aquellos varones y a aquellas mujeres que caminaron con Él, que andaron con Él, hombres y mujeres temerosas de Dios, piadosas. Por ejemplo, al rey David no se le conoce por haber salvado al pueblo de Israel, sino que siempre se le recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre se le recuerda a David como esto, como alguien que adoraba y alababa a Dios de forma continua. A Moisés no se le recuerda como aquel poderoso hombre que salvó a Egipto, porque fue Dios que salvó a Israel de Egipto, sino que se le recuerda como el siervo de Dios. A Daniel se le recuerda no como el gran sátrapa, el gran líder, sino como aquel hombre que vivía delante de Dios, mirando a Dios y con una vida de piedad, que oraba 3 veces al día. Así encontramos a mujeres como Sara, Débora, María. Se les recuerda como mujeres piadosas, temerosas de Dios. Y amados hermanos, quien recuerda a estos hombres y a estas mujeres como hombres piadosos, era Dios mismo. ¿No has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Esas fueron las palabras de Dios hacia Satanás. ¿Pero de quién hablaba? De Job, de otro hombre temeroso de Dios. Amados hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios no es para que nos llenemos como un globo. No es para que nos llenemos de orgullo. Sí, porque yo sé esto, yo sé esta doctrina, sé aquello, lo otro. No, es para que seamos hombres que caminemos con Dios, temerosos de Dios. Por esta causa, porque nosotros deseamos que además de lo que estamos aprendiendo en la mañana, de ser llenos del Espíritu Santo, de orar, de nosotros temer a Dios, entendamos que todas esas cosas, el temor a Dios, es lo que le ayuda a completar, es lo que le ayuda a unir todos esos elementos. Usted puede orar, usted puede leer mucho la Biblia, usted puede hacer muchas cosas que parezcan piadosas y mantenerse tan duro como esa pared y no tener una relación con Dios, no tener una relación viva, santa con el Señor, un caminar con Dios, no tenerlo. Por eso, amados hermanos, estamos viendo el temor a Dios, para que nosotros veamos que la oración, que la lectura de la palabra, que la comunión con Dios, todo eso se hace dentro de un caminar piadoso con Dios, dentro de un andar con Dios, dentro de una relación amorosa, reverente con Dios. Todo eso que estamos viendo nosotros, que nos ayuda a renovarnos espiritualmente, se debe de hacer en el marco, en el sistema del temor a Dios. Si usted toma un árbol hermoso, un palo que esté bello, con muchos frutos y con muchas hojas, y lo saca de la tierra, de su lugar natural, y lo siembra donde hay cemento, ese árbol va a morir. Ese árbol no va a durar mucho, se va a secar y se va a morir. Usted tiene que mantener ese árbol en el ecosistema, en el ambiente natural que le permita crecer. Eso pasa con el creyente. El creyente, cuando ora, debe de mantenerse esa oración en el temor a Dios. El creyente, cuando lee la Biblia, debe de hacerlo en el ambiente del temor a Dios, es decir, de un caminar con Dios. Tú debes tener claro que tú estás caminando con Dios. Dios te está tomando de la mano y te está guiando. Te está sosteniendo, fortaleciendo. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría que nuestros niños entendieran. Cuando los mandamos a leer la Biblia, a orar, lo que nosotros queremos es que ellos vayan captando que ellos están caminando con Dios. Ellos están a solas con Dios. Cuando tú lees la Biblia, ¿quién te está hablando? Dios. Eso es lo que tú tienes que comprender. Cuando tú oras, ¿a quién le estás hablando? ¿Y quién te va a responder? Dios. Ese entendimiento es lo que produce el temor a Dios. Una relación reverente con el Señor. Por eso encontramos en el libro de los Salmos que nos dice que el temor a Dios es parte necesaria, una parte de la vida normal del hombre que ama a Dios y que camina con Dios. Este es el tipo de temor que nos lleva a nosotros a andar con Él. Vamos a definir la palabra temor en su uso bíblico. En primer lugar, tenemos el temor que se puede describir como estar asustado. En la Biblia aparece el temor a Dios, el tener temor de Dios como estar asustado, tener miedo. Entonces, todo lo que yo he dicho va unido a esto. Este es el tipo de miedo que siente un niño pequeño de 9 años cuando se encuentra con alguien muy grande que le quiere hacer daño. Cuando un niño va por la calle y está jugando y se encuentra con un hombre grande que le da y el niño se asusta, le tiene terror, miedo. Ese hombre me quiere dar. La Biblia habla de ese temor, de miedo, de terror. Cuando este niño ve a ese abusador que le quiere dar, que parece un gigante, tiene pánico, terror. Ese terror se basa en el entender el gran daño que ese hombre, que ese abusador le puede hacer. Porque es un hombre grande y fuerte. En el Salmo 105, versículo 36, si me acompañan allí, por favor. Salmo 105. Salmo 105, versículo 36. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Esa última parte. Egipto le tenía terror a Dios. Terror, temblaban ante Dios. Observen cómo la Biblia habla en este hermoso salmo del terror que el hombre puede tener. Esto quiere decir que ellos habían comenzado a temer la presencia de los israelitas a causa de los juicios de Dios. Este es un miedo o un terror del cual habla la Biblia. En el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, vaya conmigo allí, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas capítulo 2, versículo 9. Tuvieron gran temor, gran miedo. Vemos aquí que los ángeles se aparecen a los pastores, y estos estaban aterrorizados, llenos de miedo, en pánico. El temor que sintieron por la presencia de los ángeles nos muestra que hay un pánico real en el corazón del hombre. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 11, no lo vamos a leer, Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo y ellos mueren. Y todo el pueblo de Dios tuvo gran temor. Porque ellos le mintieron. Y allí mismo murieron. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia habla del temor. El mismo Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, cuando les hablaba sobre la persecución, te van a predicar la palabra y serán perseguidos. Pero no teman a los que pueden matar el cuerpo y nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. Sí, a ese temed. Es decir, Jesucristo le dice a sus apóstoles, ténganle miedo, terror a Dios. Ténganle terror a Dios, porque Él puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. La Biblia habla del terror, de un miedo, un pánico hacia Dios. Pero también, en segundo lugar, habla del temor a Dios como una actitud reverente. Repito, por un lado, habla del temor a Dios como el miedo o pánico ante un peligro inminente. Pero también habla del temor a Dios como una relación reverente, una relación de amor, una relación donde usted tiene respeto, donde usted honra a otra persona. Este es el temor de la veneración y honra y respeto a Dios. Por ejemplo, el mismo niño que decíamos, el ejemplo que tomábamos, de un niño que iba por la calle y se encontraba con un hombre que le quería dar, y él estaba en pánico, con miedo. Ahora piense en ese mismo niño. Ese mismo niño ahora está con su profesora o con su profesor y sus compañeros, donde está ahí el presidente de la República. Ahí están mirando las sillas, mirando las personas, y nunca ha visto al presidente. Entonces, un funcionario se acerca al niño bien vestido y le dice al niño, mira, ven que el presidente de la República quiere hablar contigo. Imagínate, ahí está Aniel y Dylan, el presidente quiere hablar conmigo. Ellos se llenan de gran sorpresa, pero también ellos le tienen un gran respeto y una gran honra al presidente. Ese es otro tipo de temor. Ese temor es el que le tenemos a Dios. Honramos a Dios y le respetamos. Por eso nos inclinamos. Por eso cuando lo adoramos, lo hacemos con respeto, con temor a Él. El niño se llena de un temor, pero no de pánico ni de miedo. Es de reverencia, de asombro. No le asusta que el presidente lo llame, sino que él siente asombro por la presencia de una persona que es superior a él. Tiene un valor y una dignidad mayor que él. A mí me llama el presidente. ¡Wow! Eso fue lo que muchos hombres sintieron cuando Dios los llamó. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó los cielos, me está llamando a mí. Es un gran privilegio si Dios te llama. Porque tú sabes cuánto hondureño hay en este país. Hay más de 9 millones. Y que Dios te haya llamado a ti. Sorpresa de sorpresas. Que Dios te haya llamado a ti por tu nombre. Mire, entre 9 millones, ¿dónde está? Ah, mírala allí. Llámame a María Isabel. Llámame a Miami, que venga acá. A mí, entre tantas personas. Ese es el temor de asombro, de reverencia, de humildad. Uno se siente pequeño. Fue lo mismo que sintió María cuando el Señor la llamó y la eligió. Y ella dijo, esta es la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu voluntad. ¿Cómo se llamó? La esclava, la sierva del Señor. Con asombro, entre tantas mujeres, Dios la llamó a ella. El asombro. Queridos hermanos, este es el temor de aquellos hombres que caminaban con Dios, de Elías, de Isaías, de Daniel, de Moisés. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le hablaba? Se inclinaba, quitaba las sandalias de sus pies. Estos hombres temían a Dios porque les reverenciaban. Este es el temor también del cual habla la Biblia. Entonces hemos hablado de dos tipos de temores. El pánico, el miedo, el terror. Y también el temor reverente. El temor de asombro ante alguien que es más grande, fuerte y poderoso que tú. Y que tú te has acercado a él con humildad y reverencia. Dos tipos de temor. Yo quiero que ahora nosotros veamos el significado, el temor y su significado. Consideremos primeramente el temor, que es miedo o terror. Aquel que conduce a la angustia. Imagínense que esta casa en la que nos encontramos se estuviera quemando. Y nosotros aquí adentro. Y todo está cerrado. Y no hay llave para abrir. Y la puerta de hierro no se puede abrir. Se está quemando. Y las ventanas está todo cerrado. ¿Cómo estaríamos nosotros? Sentado ahí. Ay, pero qué calor hace. ¿Estaremos así tranquilos? ¿O en pánico? Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. Auxilio. Estaremos así en pánico. Volviéndonos locos. Porque la casa se está quemando. Y no hay forma de cómo salir. Vamos a hablar de ese pánico. De ese temor. De ese terror. ¿Y cómo ese terror o ese pánico puede afectar y afecta nuestras vidas? El primer ejemplo es el temor que se encuentra en Génesis 3:10. Vamos allí, por favor. Génesis 3:10. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El primer ejemplo de este temor, de este pánico, de este miedo, lo encontramos aquí en Adán. Este es el primer ejemplo que se cita de cualquier tipo de temor de Dios, y es el del miedo o terror. El escenario es el jardín del Edén, donde Dios había colocado a Adán en un entorno perfecto y le había rodeado con todo lo que su naturaleza santa podía desear. Dios había dicho a Adán, si comía del árbol prohibido, ese día moriría. Dios había dicho a Adán esto. Y cuando Adán comió del árbol, y cuando Eva comió del árbol, adivine qué pensamiento le llegó a ellos. Por eso dice el pasaje, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La pregunta ¿es correcto que una persona sienta ese tipo de pánico, de miedo, de terror para con Dios? Que tú le tengas terror a Dios, ¿es correcto? Yo te diría que sí, es correcto. Sí, tú andas en una vida de pecado en contra de Dios. Tú debes tener pánico. Tú debes tener terror como Adán. Si tú vives en una vida de pecado, si tú vives sin Dios, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, tenle miedo a Dios. Tenle pánico, tenle terror. Decía un siervo de Dios llamado John Murray, la esencia de la impiedad es no tener temor de Dios cuando hay motivos para tenerlo. Es decir, lo peor de la maldad es que tú no tengas temor de Dios cuando tú andas en una vida de pecado. Eso es lo peor. Este tipo de temor es correcto. Si tú tienes temor, miedo, porque tú andas lejos de Dios y tú vives en una vida de pecado, tú debes tener temor, miedo, pánico de Dios, porque sus juicios van a caer sobre tu cabeza. ¿Es correcto tener miedo? Claro que sí. Si tienes motivos escriturarios, es decir, que sean apoyados por la Biblia, para estar asustado, entonces debe estar asustado. ¿Era justo que Adán tuviese miedo? Claro que sí. Por supuesto que sí. Había pecado contra Dios. Había pecado contra Dios. Había desafiado la orden de Dios. No comerás, le dijo el Señor. Fue una orden. No comerás. Y si comes, morirás. Adán fue y comió. Y cuando escuchó a Dios, ¿qué usted cree que él pensó? No, Dios no va a hacer nada conmigo. Tuvo miedo y se escondió. Tuvo terror, pánico. Queridos hermanos, esto es correcto. Cuando un hombre anda en su vida de pecado, tiene que estar esperando por minutos, ¿sabe qué? Los juicios de Dios. El castigo de Dios. Tiene que estar esperándolo. Porque Dios no es hombre para mentir. Mire que a partir de ahí, los hombres mueren. Tenemos un testigo fiel, el cementerio, que da testimonio de que los hombres mueren. Deuteronomio 21, vaya conmigo allí, por favor. Versículo 18. Libro de Deuteronomio. Después de Levítico, número, Deuteronomio. Deuteronomio 21, versículo 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, cuando lo castigan, ni aun así le hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. versículo 21. ¿Qué iba a haber en el pueblo? Temor. Temor. Un joven terco, rebelde, que su padre lo amonesta, le llama la atención y lo azotan con una vara y no obedece aún así. Llévelos a los ancianos. Llévelo a los ancianos. Y si no se arrepiente, apedrelo. Para que todo el mundo tema. Es Deuteronomio 21, 18 al 21. Había temor, terror en el corazón del pueblo. Porque el pecado acarrea la muerte. Jesús dijo, si empiezas a comportarte de una manera que justifique la condena de Dios, deberías tener miedo. Deberías tener terror. Porque Dios no es hombre para mentir. El Dios que tiene, el Dios que condena una conducta semejante, tiene poder para arrojarte al infierno. Lucas 12, versículo 4 al 5. Tened temor a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. A ese témele. Le decía Jesús a sus discípulos, témanle a Dios. Pero no está hablando del temor reverente. Ténganle miedo, terror a Dios, pánico. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. Hebreos 4:1 habla del temor a Dios. Este temor es un temor de horror y de pánico. Al pensar que no lleguemos a entrar en el descanso completo del Evangelio. Lo voy a leer rápidamente, Hebreos 4:1. Nos dice la palabra, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Hermano, les está hablando el pueblo de Dios. Temamos. ¿Cuál es la raíz de este temor, de este terror y este miedo? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué? Hay que tener terror y pánico a Dios. En un sentido negativo, no se trata de una obra de la gracia de Dios. No es que tú vas a ser salvo por tener terror de Dios. Se encuentra más bien en un entendimiento de cuán santo es Dios y su carácter. Por cuanto Él es santo, por cuanto Dios es santo, Él se opone al que hace el mal. Piensa en esto. ¿Por qué tú y yo, por qué toda persona debe tener terror de Dios? Miedo de Dios. Porque Él es santo y Él se opone al pecador. Él está airado contra el pecador. Todos los días. Airado, molesto contra el pecador, contra ti, contra mí, todos los días. Cuando el hombre entiende que Dios es santo y de que él ha estado andado en sus mentiras, borrachera, enemistad, pleito, ese hombre debe tener terror, desobediencia a sus padres. Debe tener terror porque la mano de Dios va a estar contra él. Te va a ir mal. No vas a ser prosperada. En nada vas a ser prosperada. Debes tener terror. Si tú eres una desobediente, debes tener terror. Porque es contra Dios tu desobediencia. Y contra tus padres. Leyendo a lo largo de las Escrituras, podremos encontrar esta misma frase. El ardor de la ira de Dios. El ardor de su ira. Isaías 42, 25. El fuego de mi furor. Ezequiel 21, 31. Ira e indignación, tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Romanos 2, 9. Segunda Tesalonicenses 1, 8 al 9. En llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. ¿Qué nos transmiten estas afirmaciones. Nos habla de que el concepto bíblico nos habla de la omnipotencia de Dios y de que esa omnipotencia Él la va a usar con su espada vengativa. La espada vengativa de Dios. El Dios infinito toma a la criatura débil y frágil y la hiere con su ira y con su juicio. ¿Por qué? Porque esta criatura anda en rebeldía. Quiere hacer lo que a ella le parece. Desobedecer, a mí no me importa. Pero a tal cosa, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Rebeldía. Por lo tanto, esa rebeldía debe de producir en esa persona horror, porque es contra Dios. Es sorprendente cómo aquí encontramos en Deuteronomio. Tú tienes un hijo rebelde, tú lo disciplinas y tú lo amonestas y no te hace caso. Llévalo a los ancianos. Ay, ¿qué le van a hacer al niñito bueno? Apedrearlo. Matarlo, apedrar. Miren el juicio. No era un juego. El pecado, ¿qué acarrea? Ira, enojo, juicio de Dios. ¿Cuán duro es caer en las manos del Dios airado? Todo hombre sin Cristo debe de temblar ante Dios. Porque las consecuencias del pecado son las mismas. La paga del pecado es muerte. Por eso, es que si tú no te arrepientes de tu pecado, tú no puedes esperar otra cosa, es juicio lo que tú tienes que esperar. Es la ira vengativa de Dios. Que posiblemente te deje sin cabello, sin diente, sin boca. Porque hay muchos burlones que usan la boca para... Y Dios rompa tu boca. Muchos que alzan sus ojos con altanería, su mirada con altanería. Y Dios rompa esa mirada con su mano, con su ira. Hay un terror al cual el hombre debe de temer. El hombre, la mujer, el joven, el niño que anda en el pecado debe tener pánico ante Dios. Terror ante Dios. Porque su juicio está sobre su cabeza. Y este terror, este pánico, debe estar también en los creyentes. ¿Qué ocurre con el Hijo de Dios? Que sabe que Dios le perdonó de sus pecados. Que sabe que no será condenado porque Cristo murió por él. ¿Debería el hombre de Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, tener terror, pánico de Dios? ¿Debería sentir algún pánico? Aún antes de que Adán pecara, ya este terror de Dios, este miedo de Dios, estaba destinado a ser parte para disuadir, para que los hombres se apartaran del pecado. Ese llamado de no comerás del árbol, y si come morirás, hermano, era una amenaza para que el hombre hiciera así, mira, y se alejara del árbol. Era una amenaza para que el hombre se apartara. Yo no quiero nada con ese árbol. Y yo creo que había algo de esa influencia en el corazón de Eva. Cuando ella le dijo a la serpiente, no lo debemos ni tocar ese árbol. Había algo de esa influencia, del temor, del pánico. Es muerte lo que ese árbol produce. No se puede ni tocar. Había cierta influencia de ese temor. Queridos hermanos, el Señor podría haberse detenido en este punto y no amenazar a Adán, no amenazarlo, pero lo hizo. Si el temor al juicio era un motivo correcto para que un hombre se alejara del pecado, huyera del pecado, ¿cuánto más para nosotros? Esto también es necesario. Que aún tenemos lucha contra el pecado en nuestra carne. ¿Cuánto más para nosotros que a veces somos seducidos a ver lo que no tenemos que estar viendo? a oír lo que no tenemos que estar oyendo, a codiciar lo que no tenemos que estar codiciando. Nosotros, hermanos, conociendo la palabra de Dios, nos entregamos al pecado. Por lo tanto, esas amenazas que están allí también sirven al pueblo de Dios. Primera de Pedro 1:17, mire lo que dice. Y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro le está hablando a los creyentes. Y les dice a los creyentes, Dios es imparcial. Dios nunca mira a un creyente en su pecado y dice, ¡ay, qué lindo! No. Un cristiano en pecado lo disciplina, lo amonesta para que se aparte y se arrepienta. Queridos hermanos, encontramos lo mismo en la carta de Hebreos que leímos hace un momentico, Hebreos 4:1. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es a creyente que se le escribe esa carta. Temamos. Romanos capítulo 2. Versículo 3. ¿Piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tribulación y angustia. Versículo 9. Para toda alma humana que hace lo malo. Para toda alma humana. Eso es Romanos 2:9. Tribulación y angustia. Al judío primeramente y también al griego. Al judío que se cree muy santo y al griego que no conoce nada de la ley. Tribulación y angustia para el que hace lo malo. Podríamos decir, al cristiano que hace lo malo y al impío que hace lo malo, tribulación y angustia para los dos. Para todo el que hace lo malo, habrá tribulación y angustia. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Ay, tú eres cristiano, no te va a pasar nada. Sigue en tu pecado, en tu desobediencia. Tú no te congregas, no hay problema. Tú no obedeces a tus padres. Tranquila, no hay problema. Tú eres cristiana. Es una mentira de Satanás. Eso es mentira. Dios va a derramar su ira sobre ti. Pero no para destruirte. Para disciplinarte. Para que te arrepientas. En tanto hay esperanza. Para que te arrepientas. Hermanos, el terror sano y santo constituye gran parte de nuestra, una gran parte, una motivación para nosotros perseverar en la fe. El terror al juicio de Dios por nuestros pecados es una motivación para perseverar, para no quedarnos varados ahí. ¡Muévete! Vuélvete de tu pecado a Cristo. Arrepiéntete de tu maldad. Pablo le hace esa exhortación. Lo que tiene las manos caídas, las rodillas paralizadas, enderecen, ¡vamos! El temor a Dios, el terror a Dios. Cuando las propuestas, cuando la tentación del pecado nos seduce, nos atrae. Amados hermanos, cuando Cristo no parece tan hermoso, cuando sus sufrimientos no se ven tan grandes para hacernos bien, cuando tú estás muy débil, como para pensar en las glorias del cielo, piensa en los juicios que te vendrán. Piensa en la manera en que perderás todo si pecas contra el Señor. Piensa en las vergüenzas que Él te va a hacer pasar y te va a humillar. Piensa en que Él no te va a dejar en paz. Tú lo ves con muchos hombres que dejan a su esposa y a sus hijos y se van por ahí a buscar mujer en la calle. ¿Cómo Dios los deja en la calle sin un peso? ¿Cómo Dios los deja pasar vergüenza y trabajo por su pecado? Pero así mismo mujeres que se entregan en su pecado y su desobediencia. Así mismo pasa con mujeres. Muchas mujeres hoy sufren la soledad. ¿Sabe por qué? Porque pecaron contra su esposo. Muchas mujeres sufren la soledad hoy por desobedientes. Así como muchos hombres. Queridos hermanos, temamos. Porque miren, tú no usas la faja, Dios sí la usa. Dios sí la usa. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Y la usa mucho. Hebreos capítulo 12. Versículo 3. Considerad pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero, Hebreos 12:8, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Miren cómo habla ahí de la corrección, de la disciplina. Y él dice, no te canses. No te canses cuando Dios te disciplina. Acepta. Recibe su disciplina. Recibe su juicio, que es bueno para tu alma. ¿Por qué? Porque su objetivo no es destruirte, es corregirte. En el sentido del creyente, debe tener terror a Dios por su pecado. Porque, amado hermano, Él va a usar la vara de la corrección para hacernos padecer por nuestra maldad. Pero su fin no es destruirnos, es corregirnos, es devolvernos al camino. David fue gran manera humillado por su pecado. David fue humillado. Salomón fue humillado por su pecado. Saúl, humillado por su pecado. Y cada hombre que pecó y que peca es humillado por su pecado. Pero los que se arrepienten son los que dan verdaderamente testimonio de que son hijos de Dios. Saúl nunca se arrepintió, aunque Dios lo humilló. Pedro fue humillado y se arrepintió. Judas no fue humillado y no se arrepintió. David fue humillado y se arrepintió. El impío es humillado. Saúl es humillado y no se arrepiente. David es humillado por su pecado y se arrepiente. el impío y el creyente, ambos somos humillados por nuestros pecados. No hay diferencia. Dios va a humillar a todo el que se llene de orgullo. Pero el que se arrepiente alcanza misericordia. El que se arrepiente recibe perdón. Pero el que no se arrepiente es completamente, no solamente humillado, sino apartado para destrucción en el infierno eterno. Queridos hermanos, el temor a Dios fue y es hoy un argumento que debemos utilizar, no contra los demás. Esto no es para que tú le metas miedo a los demás. Esto es para nosotros mismos. Esto es para mí. Mire, hay un texto en las Escrituras que yo me menciono y me recuerdo. Me lo digo a mí mismo. Dante, no seas como el burro. No seas como el caballo. Que hay que ponerle un freno en la boca y lo jalan para que obedezca. No seas así, Dante. Hermano, mire, yo a veces me pongo así, como un caballo, un burro que no quiere obedecer. Pero eso le pasa a cada persona también. Hermanos, no seamos así, desobedientes. Temamos al Señor. Si tú quieres recibir la gracia y la misericordia del Señor cuando tú pecas, arrepiéntete. Y clama a Dios para que te dé un corazón humilde, contrito y humillado, realmente humilde. Donde tú realmente te arrepientas de tu pecado, de corazón, con sencillez, Señor. Yo he pecado contra ti, perdóname. Yo he mirado a esta mujer, no debía haberla mirado. Perdóname, Señor. Yo temo a tu juicio. Hermano, hay que temerle al juicio de Dios. Porque está ahí para creyente e impío, para los dos. Pero nosotros, conociendo al Señor, hermanos, conociendo a Dios, ¿cómo es Dios? Santo, justo. Él no cambia por nosotros. Él no cambia. Por eso, teme a Dios y apártate del mal. Por eso, por temor a Dios, teme a Dios y apártate del mal. Cuando quieras ceder a tus pasiones lujuriosas, cuando quieras ceder a la murmuración, a la mentira, recuerda que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, no entrarán al reino de los cielos. Recuérdalo. Eso es una amenaza que Dios va a cumplir. Los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Los que matan a sus madres, a sus padres, no van a entrar al reino de los cielos. Teme a Dios. Arrepiéntete y apártate del mal. Recuerda la exhortación. Amigo, jovencito que estás aquí, es realmente terrible caer en las manos de un Dios vivo. Es terrible. Solo la ignorancia de quién es Dios, de lo que Él demanda, podría hacerte vivir sin importarte su juicio. Que tú seas un ignorante, que tú no sepas que eso va a venir. Pero imagínate que estás delante de la vía de un tren, estás en el camino de una calle, estás en una calle, e imagínate que viene un vehículo a 80 kilómetros por hora. ¿Te quedarías allí en medio de la calle? Y tú ves que ese vehículo viene volando para arriba de ti. ¿Te quedarías ahí tranquilo? A mí no me importa, él se tiene que parar. ¿Tú te quedarías ahí en el mismo medio? Piénsalo. Tú vas cruzando, te paras en el medio de la calle y viene un carro a 100 kilómetros por hora y él no se va a parar. ¿Te quedarás ahí en el medio? Que Dios te haga entender su palabra, porque Él es quien va a juzgar tu vida. Él es quien te va a echar al infierno eterno. El mismo Dios de amor. Él es el Dios de amor, pero también Él es el Dios santo. Y nadie es inocente delante de Él. todo aquel que peca morirá. Ay, pero eso no es un mensaje de esperanza. No, esa es la verdad. ¿Deseas tu esperanza? Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Él es la esperanza para el pecador. ¿Tú quieres esperanza? ¿Viviendo en pecado? No, no hay esperanza. No lo hay. ¿Tú eres una niña desobediente? No, no hay esperanza para ti. Para nada. No la hay. Te va a ir mal. Mal, de mal en peor. Y de en peor. Por tu pecado de desobediencia. No te va a ir bien. Porque Dios no va a apoyar a un pecador, aunque tenga 10, 11, 15, 20 años. Dios es santo. ¿Tú quieres esperanza? Arrepiéntete. Pide perdón por tu pecado. Y clama a Dios que tenga misericordia de ti. Entonces hallarás esperanza. Hallarás misericordia, por lo que dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es un texto hermoso cuando uno entiende que uno está en la misma calle, en la mitad de la calle, en el medio de la calle, y el carro viene a 80, a 100 para arriba de ti. Hay esperanza si te arrepientes. Que Dios te guíe hacia Dios. Lo he dicho correctamente. Que Dios te guíe hacia Dios, hacia Jesucristo. Y que Dios te conceda un corazón humilde para arrepentirte, para creer en Él. El Señor te conceda esta hermosa y gran salvación. Porque sin esa salvación, nada más nos espera juicio. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos a entender tu palabra y a comprender el peligro en el que el pecador se encuentra. Ayúdanos, Señor, a comprender que estamos acumulando ira y juicio si no nos arrepentimos, si no nos apartamos de nuestras maldades y pecados. Oh Padre, mira a los pecadores aquí presentes, a los pecadores que nos están escuchando. Te rogamos por ellos, para que tú sensibilices su corazón, para que ellos clamen a ti desde sus casas y clamen y pidan perdón por sus pecados. Obra salvación en sus corazones. No les dejes en su pecado y en tu ira, Señor. Oh, bendícenos. Y pon en los creyentes tu temor, que tu temor a la ira, al juicio que vendrá, nos aparte del mal y nos guarde en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.